Bien, pues bienvenidos al campamento 2018, abril, y no voy a tomar mucho tiempo como introducción, tenemos que entrarle a la palabra y comer. Entonces, por favor, vengan conmigo a orar y ahorita entramos al texto. Padre, gracias por el privilegio de estar en tu presencia en este momento. Gracias por recibirnos, por tomar el tiempo de escuchar de nuestro corazón, y te doy gracias por estar presente entre nosotros y al estudiar tu palabra en estos momentos que siguen. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo esté teniendo misericordia de cada uno de nosotros, abriendo lugares de nuestro corazón que tal vez nunca se habían abierto, y permitiendo que entre tu palabra para que more ricamente en nuestra alma y nos llene como nada más puede. Y venimos, Padre, con hambre de tu presencia, hambre de escuchar tu voz, y eso pedimos hoy. Queremos ser fieles a hacer lo que nos has llamado a hacer, que es dedicarnos a la enseñanza de los apóstoles cuando nos reunimos. Y entonces esperamos escuchar de ti en este rato, y aunque no lo merecemos. Y entonces también venimos con cierta humildad y temor, también nunca demandando que tú hables cuando nosotros queramos, sino cuando tú quieras y de la manera en que tú quieras. Y no sabemos suficiente, no tenemos suficiente conocimiento como para saber qué exactamente necesitamos escuchar, o cómo lo necesitamos escuchar, o cuándo. Pero tú eres soberano y nos has pedido obedecerte, y en esa obediencia tenemos esperanza de ser llenados por ti en este tiempo. Y esto pido en el nombre de Cristo. Amén. Empezó cuando yo tenía, creo, 12 años, que probé un pan que se llama English muffin, ni sé cómo traducirlo. Y lo primero probé en Oregon cuando me mudé de San Luis a los Estados Unidos. Y es un pan chiquito y se, básicamente como una gordita, pero es de harina. Y lo tienes que partir a la mitad. Y cuando lo abres, están los hoyos de aire, porque fueron cocidos por un profesional. Y los pones en el tostador, los tuestas, salen con vapor, y le pones mantequilla, y para eso son los hoyos, para rellenarlos con mantequilla. Y si eso no fuera suficiente, le pones miel arriba también. Y cuando tomas el primer bocado, te sorprende qué tan rico puede ser pan. Y recuerdo a los 12 años haberlo probado, y mis ojos se alumbraron, y le dije a mi mamá, una mujer muy sabia, le dije, ¿cómo pude vivir toda mi vida sin esto? Y no solo eso, ¿cómo voy a poder vivir sin esto? Por fin he encontrado algo que me llena. Y ella dijo sabiamente, espérate un ratito. Y tuvo razón, y fue la primera vez que empecé a notar que mi alma se llenaba y se vaciaba. Se llenaba. Entonces dije, recuerdo la otra que dije, cuando yo me gradué de ingeniero civil, la voy a haber logrado. Me gradué de ingeniero civil y nada sucedió. Se llenó mi alma y otra vez se vació. Dije, ahorita que termine mi maestría de teología, vas a ver que me voy a sentir cumplido, así como lleno. Y me gradué y me fui inmediatamente a Costa Rica y de repente yo tenía los mismos problemas de carácter y la misma infelicidad que siempre había tenido. Siempre buscando algo más. Y no sé por qué, cuántos años tenemos que durar llenando y vaciando hasta darnos cuenta que hay un problema grave en nuestro corazón, y es un problema de hambre. Entonces voy a tener creo 4 enseñanzas en este campamento y quiero desarrollar el tema de hambre. Lo voy a hacer en varios pasajes y hoy en 4 partes. La primera parte voy a hablar de un hambre imposible de satisfacer y se encuentra en Eclesiastés capítulo 3, y he escogido pasajes que creo que son suficientes conocidos como para poder brincar de un pasaje a otro y no tener que dar todo el contexto, ¿verdad? Entonces, Eclesiastés 3, versículos 1 al 11, un hambre imposible de satisfacer. Dice Eclesiastés 3, 1, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Dios ha planeado actividades y obras y logros para que tú y yo nos ocupemos en esas cosas. La cosa es que son repetitivas. Y sobre miles de años, todos lo han hecho. Ha habido millones de ingenieros civiles y han construido y se les han echado a perder sus cosas. Y sigue la vida. Y aquí te da Salomón una lista de cosas que Dios ha dado en su tiempo. Versículo 2 dice, tiempo de nacer, pues me encanta. Nacimiento, cada vez que nació uno de mis hijos, llevo 4, sentía como que empezaba la vida. Un nuevo comienzo con esperanzas. Pero el versículo sigue y dice, y tiempo de morir también. ¿Tenías que arruinármelo? Acabas de hablar de nacimiento y ya quieres hablar de morir. Pues ese es el problema. Y sigue la lista. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de derribar y tiempo de edificar. Soy ingeniero civil. Acabo de construir un tejado 5 columnas. Fue mi primero. Y con mucho orgullo me paré afuera y dije, qué bonito se ve eso. Y hace unos días, de hecho el sábado, llegó un torbellino y lo destruyó. Completamente. Lo levantó, lo rompió. Toda un montón de 4 pulgadas lo torció como si fuera pasta. Y tuve que gastar 4,500 pesos para arreglarlo. Y quedó más fuerte, de hecho va a quedar hasta el rapto esta vez, pero quedó más feo. Y gasté 4,500 pesos en hacerlo. 4, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar, tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo, tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Y ahí va el versículo 9. ¿Listos? Dice, ¿qué saca el trabajador de aquello en que se afana? Pues tú puedes llegar a esa frase, ¿qué saca? Y puedes brincarlo bien rápido. Puede no significar gran cosa. Pero para mí, esa frase, ¿qué saca?, contiene un universo de respuestas a mis preguntas. ¿Qué sacas tú de esa lista? Vas a llegar a los 80, si Dios quiere, y vas a morir. 100 años después, ¿quién te va a recordar? Nadie me va a recordar. No sé cómo te hace sentir eso. Tal vez eres muy relajado y dices, ni modo, así es. pero yo no soy así. Yo quiero ser recordado. Quiero algo que dure. Y por eso, sigue, versículo 10, he visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Todavía me siento bien vacío. Sí, Dios ha dado cosas para que tú y yo las hagamos en nuestros 80 años, y son buenas, a veces son bellas e instructivas, a veces bien dolorosas también, pero mayormente, para mí, frustrantes. ¿Por qué? Porque no me llena. Construyo, se le echa a perder. ¿Cuántas cosas tengo que lograr antes de darme cuenta no te está llenando? Por eso, versículo 11, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, y eso es una repetición de versículo 1, para introducir la frase, también ha puesto la eternidad en sus corazones. ¿Qué significa que Dios ha puesto eternidad en mi corazón? Significa que versículos 2 al 8 nunca me van a llenar. Hazlos y diviértete si quieres. Ahorita me cacharon en un tiempo donde estoy más serio, en un punto más serio de mi vida, entonces me dan ganas de decir que no le saco nada. Versículo 9. ¿Qué saca Kate de esto? Nada. Pero si me encuentras feliz en unas semanas, pues tal vez le saco algo. Pero al final de cuentas, hay algo aquí que tiene hambre por algo que dura mucho más que esa lista. Tengo un deseo por cosas que duran que no puedes imaginar. Y eso lo llamo hambre. Yo tengo hambre. Hambre de algo con significado. Hambre de buscar algo que importa, que no desvanece. Hambre por algo que dura. Hambre por algo que por fin me satisfaga. Tengo ese hambre aquí. Tenemos hambre aquí. Pero estoy hablando de esta región. Hay algo en tu corazón, y quiero sacarlo a la luz en esta hora, para que todos nos demos cuenta que tú quieres algo más. ¿Cuántas veces has logrado algo y sientes bien, pero después de unos días dices, ¿ahora qué? ¡Párate ahí! No pierdas la oportunidad de pensar por qué sientes así. La razón por qué sientes así es porque hay eternidad en tu corazón. Un hambre por algo que dura. Y lo frustrante sigue, dice, sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dios oculta todo el plan, no lo puedes ver. Entonces, mucho de lo que logramos, por eso les decía que me encuentro en sello ahorita, pero en unos días voy a decir, la verdad es que en esta lista hay cosas buenas, que están produciendo lo que Dios quiere. Él tiene un plan, pero yo no lo puedo ver. Puedo ver como por aquí. Pero hay un deseo en mi corazón de ver allá. Quiero ver qué produce. Yo voy a llegar a mi muerte y va a haber cosas que nunca pude ver. Pero sí van a suceder. No lo puedo ver. Y Dios lo hizo a propósito. Lo puso en tu corazón para que te des cuenta que tienes hambre en tu alma por algo que dura mucho más. Hambre, ¿cómo qué? Hambre por vida. No por vida. Sí, tienes hambre por vida. Nadie aquí quiere morir, creo. Pero lo que de veras quieres es vivir para siempre. Eso es lo que eternidad está en tu corazón. Porque estaba pensándolo hoy y dije, Dios, quiero vivir para siempre. Okay, cuando todos tus amigos aquí en este cuarto los hayas enterrado, sigue todo un grupo nuevo y no vas a conocer a nadie. Eso no me satisface tampoco. Mejor me muero con ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando vida eterna. Eso que busco en mi alma. Busco que Dios arregle un problema eterno que tengo aquí adentro de deseos malos. Quiero hacer cosas que no son buenas y quiero que me lo arregle. Pero es un problema eterno, no es algo temporal. Tengo hambre de eso, tengo hambre de escuchar su voz. ¿Quién no quiere escuchar? ¡Háblame, Dios! Quiero escucharte. Escucho a muchas personas, leo muchos libros y me están, hable y hable, pero llena y se vacía. Pero cuando Dios me habla, se llena. Es lo que busco. Por eso, en los evangelios, cuando había muchos seguidores de Cristo y se fueron porque se molestaron con lo que estaba enseñando Jesús, volteó a sus discípulos y dijo, ¿qué tal ustedes? ¿Ustedes se quieren ir también? Y Pedro responde y dice, ¿quién más tiene palabras de vida eterna? Ahí está. Entonces, Pedro está dándose cuenta que hay un hambre en él. Y cuando habla Jesús, dice, ¡Eso! No lo voy a perder. Doy mi vida a Cristo. Él tiene lo que busco. Sí, muchos me han dicho muchas cosas bonitas, pero Jesús tiene palabras de vida eterna. Dura eso. Lo que dice, dura para siempre. Es lo que quiero. Eso es hambre. Ahora, uno de nuestros problemas es que suprimimos ese hambre porque pensamos que tener hambre es una maldición. Por eso vamos a la segunda sección, y esta se lo titulé, Bienaventurado el que tiene hambre. Vamos a Lucas capítulo 6 y versículo 20 y 21. Aquí son lo que llamamos las bienaventuranzas. Bienaventurado viene de una palabra griega que también se puede traducir, lo encuentras en el diccionario, se puede traducir como feliz. Me gustan las dos palabras, son buenas traducciones las dos. Entonces voy a leerlo, versículo 20, estoy en Lucas 6, 20, dice, volviendo su vista hacia sus discípulos, decía, bienaventurados o felices vosotros los pobres. ¿Cuántos pobres conoces que son felices y que no están rezongue y rezongue porque no tienen? Pero aquí Cristo está cambiando la perspectiva, cariñosamente diciendo, en realidad, ser pobre no es tan malo. De hecho, en versículo 21 sigue y dice, bienaventurados los que ahora tienen hambre. Pues, el problema es que empezamos a sentir hambre aquí mayormente, pero viene de aquí también. Empiezas a sentir hambre y dices, esto no puede ser bueno. Entonces, ¿qué hago? Lo empiezo a llenar. ¿Con qué? Una coquita, unas carnitas, Dios lo ha dado, es rico, háganlo. Pero el problema es que ¿por qué lo estoy haciendo? Es porque tengo hambre. Y Cristo está diciendo, para un poquito, toma un paso para atrás y te voy a sugerir algo nuevo. Tener hambre es buena cosa. Por eso dice, bienaventurado el que tiene hambre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bienaventurados los que tienen hambre. Ahora, ¿no dice tu Biblia eso? Dice, bienaventurados los que ahora tienen hambre. ¿Tienes hambre? Pues tú dices, bueno, acabamos de comer más o menos, pero como que estoy esperando. Yo olí pozole, no sé si es pozole, pero es lo que yo puedo oler. No vayas ahí, porque bienaventurado el que tiene hambre ahorita. ¿Qué sucede con los que tienen hambre ahorita? Aquí dice, seréis saciados. Es futuro. Tienes que tener hambre ahorita si quieres ser saciado después. Entonces, tratamos de suprimir esto. Pensamos que tener hambre es algo negativo, es como una maldición. Al contrario, pobreza, hambre, y aquí en adelante dice, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados los pobres, los que tienen hambre y los que lloran ahora. ¿Por qué? Porque esos son ingredientes esenciales para ser cristiano. Si no tienes hambre, hay un problema grave aquí. Y les voy a dar un ejemplo de esto. El joven rico en Lucas 18. Aquí adelantito, Lucas 18 y versículos 18 en adelante, dicen, y cierto hombre prominente, y no solo es prominente, si brincan a versículo 23, dice, pero al oír esto, se puso muy triste, pues era sumamente rico. Entonces, es prominente y sumamente rico. Y cierto hombre prominente le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No sé si notan lo que sucedió ahí. Tiene hambre. ¿Sí ven eso? Tiene todo. Si ves las películas y ves a la gente sumamente rica, ¿tienen qué? Todo. Pero él todavía tiene hambre. ¿Hambre de qué? Porque él tiene todo. ¿Quieres un Lamborghini? ¡Cómpratelo! ¿Quieres una casa, un palacio en el Mediterráneo para una semana al año? ¡Cómpratelo! Y todavía tiene hambre. ¿De qué? Porque él sabe, está viendo su vida y dice, hago lo que me da la gana y de repente me da más hambre. ¿Qué sucede aquí? Entonces empieza a escuchar a Jesús hablar palabras de vida eterna y le empieza a dar un poco de hambre. Y digo poco a propósito, porque Jesús le respondió, ¿por qué me llamáis bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Y él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Ah, pues ¿por qué tienes hambre entonces? ¿Tienes todo? ¿Tienes la religión correcta? Y has cumplido con la religión. ¿Qué más quieres? Pues algo. Porque él está pidiendo. ¿Sí me entiendes? Hay hambre que no se puede saciar. Y dice en 22, cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. Pero al oír esto, se puso muy triste, pues era sumamente rico. Ahí va el pozole. ¿Tenías hambre? Vas a tener mucha al rato. Se puso muy triste, pues era sumamente rico. Voy a tratar de describir lo que está sucediendo en el corazón de este rico. Él ha llenado su alma casi hasta arriba, porque no se puede hasta arriba. Va casi hasta arriba, pero falta algo ahí. Él siente como hambre. Entonces Jesús le dice, esto tienes que hacer. Quitar todo lo que estabas usando para llenarte y dejarme entrar a mí. Pues, mira Jesús, honestamente ya estoy medio lleno. Pero siento hambre y pienso que lo que estás diciéndome es lo que necesito. Y Jesús dice, No, hay un problema grave en tu corazón. Tu problema es, no tienes hambre. Es tu problema. Lo has llenado con cada cosa. Estás demasiado lleno. No te has dado hambre por mí. Entonces, por eso, versículo 24, mirándolo, Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. O, puedo decir, los que ya están llenos. Entonces, hambre no es una maldición, al contrario, es una bendición. Tener hambre es lo que necesitas. Bien, entonces, lo que hemos visto hasta ahorita es que hay un hambre insaciable en tu alma. También ya hemos visto que bienaventurado es el que tiene hambre. pero lo suprimimos. Y no solo somos nosotros que lo estamos suprimiendo, sino que hay uno que roba tu hambre. Y ese se encuentra en Apocalipsis capítulo 18. Este sí les tengo que dar un poco de contexto, porque supongo que no todos están leyendo Apocalipsis 18 estos días. Y entonces está hablando de la gran ciudad Babilonia, la gran ramera, en donde está el trono del anticristo, y ahí todas las naciones llegan y venden sus manjares y sus delicias y sus deleites. Esa ciudad es la más bonita que has visto en toda tu vida y te ofrece lo que tú quieras. Y en versículos 9 en adelante se va a destruir la ciudad y quiero ver la reacción de la gente. En versículo 9 dice, y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio, mirando de pie desde lejos. ¿Por qué? Porque está quemándose, no te vayas a quemar tú también. Entonces se paran de lejos por causa del temor de su tormento, diciendo, ay, ay, la gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte, impenetrable. El mejor francotirador no se puede acercar suficiente como darle un tiro al anticristo. Es impenetrable. Ningún país puede acercarse con peligro a esta ciudad. Es demasiado fuerte. Y no solo es fuerte, es una gran ciudad. Donde tú puedes entrar a las tiendas, a las plazas y llenar tu alma con todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues sigue en versículo 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie compra sus mercaderías. Cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda y escarlata, toda clase de maderas olorosas, y todo objeto de marfil y todo objeto hecho de maderas preciosas, bronce, hierro y mármol y canela, especias aromáticas, incienso, perfume, mirra, vino, aceite de oliva y flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, vidas humanas, celulares nuevos, coches nuevos, casas nuevas. ¿Por qué esta lista? Tal vez estás diciendo, ¿canela? ¿Verdad? Pero el punto de esa ciudad, que fue diseñada por el arquitecto Diabolos, él lo diseñó para ti y para mí. ¿Por qué? Porque él sabe que tienes hambre. Sabe que tienes hambre. Entonces, ¿qué va a hacer él? Te va a tratar de llenar el alma. ¿Para qué? Hasta puedes decir, pues, qué bondadoso, gracias. No. Porque él sabe que al llenar tu alma, no vas a tener hambre por Dios. Él trata de esconder lo que está sucediendo aquí, que Dios ha puesto eternidad en tu alma buscando satisfacción real, y te lo va a tratar de llenar con esta lista y más. Y tú sabrás cuáles son las cosas que él está usando para llenarte, para que nunca sientas hambre. Si nunca sientes hambre, le vas a decir a Jesús, hay un lugar aquí, siento un poco de hambre. Y Jesús dice, lo siento, no quepo ahí. Bien, entonces, aquí está en versículo 14. Y el fruto de tanto que has anhelado. Oh, Satanás sabía esto. Él sabía que tú anhelabas. Anhelas algo. Pero tal vez tú estás sentado ahí y estás dándote cuenta apenas que toda tu vida has tenido hambre por algo que este mundo no puede ofrecer. Y Satanás está diciendo, ¡ay, ay, ay, ay! Espérate. Te voy a ofrecer algo, te prometo que esta vez te va a satisfacer. Te prometo, vas a ver que te va a encantar esto. Lo que tú anheles. Y dice, se ha apartado de ti y todas las cosas que eran lujosas y espléndidas, se han alejado de ti y nunca más las hallarán. Dios abre la cortina un poquito y dice, quiero que vean lo que sucede con las cosas que ustedes usan para satisfacerse. ¿Listos? Ahí está. Ya les mostré. Nunca se van a satisfacer. Ustedes y yo estamos aquí con hambre desde la fundación del mundo. Un hambre que no se puede saciar. Y estoy en este campamento orando y esperando que todos juntos podamos poner a un lado lo que usamos para llenar el alma y empecemos a buscar lo que de veras nos va a satisfacer. Satanás no quiere que te satisfagas. Él quiere que te satisfagas temporalmente. No vayas a pensar que en vez de ver la película que iban a ver y comer esa cena buenísima, no vayas a pensar que hay algo más divertido que eso. Es una película buenísima, nunca la han visto, todos tus amigos dijeron que era buenísima. Tú tómate la noche y satisfácete. En vez de, ¿qué? No sé, ir a tu cuarto y buscar la voz de Dios. Oh, Satanás te dice, no vayas ahí. Porque él bien sabe que te vas a satisfacer. Y no puede ser eso. Puede ser que tú vayas a encontrar algo que de veras te satisface. No vayas a encontrarlo. Por eso él está aquí buscando ofrecerte algo que sí. Lo que sí te satisface está en Apocalipsis 21 y versículo 6. Dice, está hablando Jesús a Juan. También me dijo, Jesús dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega. Son letras del alfabeto griego. Alfa es la primera, Omega es la última. Nada viene antes, no hay letras antes de Alfa y no hay letras después de Omega. Él es el primero y el último, el principio, el fin. ¿Qué significa eso? Significa que Dios no es influenciado, no es extorsionado, no es comprado. Él contiene y encapsula todo. Entonces, sus palabras que va a decir ahorita son verdaderas. ¿Listos? Dice, al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Esto puede, otra vez, me encontraron en un tiempo muy serio. Entonces voy a tratar todo lo posible, dar el lado positivo de esto. Hay un lado bien positivo, ¿listos? ¿Tienes sed? De veras, en serio. ¿Tienes sed aquí? Si tienes sed ahí, Él te ofrece un río, donde cuando llegues ahí puedes meter tu cara y espero que cuando yo esté al lado del río tomando, te vea. Y casi siempre cuando todos jugamos fútbol, llegamos al agua y todos esperando y ya se está tomando dos, no he tomado ni una. Cuando llegues al cielo y veas que alguien meta su cara y no la saca, no vas a decir, ya pues. Vas a decir, ese tuvo sed. Pero de esa sed que ni la mejor coca fría jamás puede satisfacer. Jamás. Esta agua que Él ofrece es la que te va a llenar. Tienes que encontrar esa sed aquí. Ahí está. Ahora el lado negativo. Siempre tengo que llegar ahí. ¿Qué sucede si no tienes sed? Ahorita estás diciendo, ese güero está platicando de sed. Pues sí, ahorita voy a la tiendita cuando acabe y me voy a comprar algo para tomar. Y yo estoy diciendo, esa es la sed incorrecta. Si no sientes sed aquí, Dios no te ofrece este río. Es bien peligroso no tener sed. Es bien peligroso no tener hambre. Es bien peligroso estar satisfaciéndote con cada cosa para nunca tener hambre o sed. Bien peligroso, es lo que está diciendo. Al que tiene sed, le daré. Que significa, si no tienes sed, no vas a recibirlo. ¿Me entiendes? Es bien importante que tengas sed. Aquí tienes que tener sed. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Entonces, para terminar, les voy a introducir a una persona, la persona más increíble que yo he conocido en toda mi vida, y es el único que puede llenar esta hambre que tienes. Vamos a Juan 6:35. Es increíble que ahora tal vez vas a empezar a leer tu Biblia y vas a empezar a notar que hambre es un tema bastante grande en la Biblia. Y entonces no es accidente que aquí Juan 6:35 Jesús dice, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre. Ahí está, ya se los entregué. Es el regalo mejor que les puedo dar de Navidad, de toda tu vida. Tienes hambre aquí. Y solo uno puede llenar esa hambre que tienes. Voy a dar un ejemplo de qué tipo de hambre. Puede ser hambre de perdón eterno. ¿Qué sucede cuando cometo un pecado y siento algo raro que se llama culpa? ¿Qué hago? ¿Qué haces tú cuando sientes lo que se llama culpa? Pues algunos dicen, no es tu culpa. Entonces, ¿quién es la culpa? ¿Tú lo hiciste? Pues de tus papás. Ellos te criaron mal, no supieron cómo, te maltrataron, fueron impacientes contigo y pues ¿qué más vas a hacer? Así eres. ¿Qué estoy haciendo? Tengo hambre por perdón. Pero en vez de buscar perdón, estoy tratando de llenar mi hambre con excusas. Y Satanás está dándote todas las que quieras para ya no sentir culpa. O tal vez algunos le dices a tu esposa, híjole, la regué, ahora sí la regué, pero mal. ¿Esperando que qué? Que ella te diga, no es tan grave como tú piensas. Ay, gracias, esposa, ya me siento mejor. Pero eso es suprimir el hambre que sientes. Cuando tú pecas, esto es mi sugerencia, deja que la culpa que sientes te sobrevenga. Deja que la culpa que sientes te deprima, deprímete por tu pecado. Deja que te asuste quién eres, déjalo. No vayas a suprimirlo. Ay, a ver si voy a hacer algo, una buena obra para mi hermano o mi hermana y a ver si me siento de eso. ¡No lo hagas! Sientes hambre por perdón. Entonces, deja que hable tu hambre por perdón. Y cuando dejas que ese hambre por perdón completamente agarre control de tu mente y tu corazón, solo vas a encontrar uno que puede llenar ese hambre. Y es Jesucristo, tu Salvador y tu Señor, quien al arrepentirte delante de Él, Él te va a dar unas palabras que nunca se te van a olvidar. Te perdono. ¡Ya! Con esas palabras, ¡fum!, se llena mi alma, punto. No lo puedes llenar con otra cosa. Jamás me vas a convencer que con hacer buenas cosas o no fue tan grave lo que hiciste. No me digas eso ya. Cristo me perdona. ¡Fum! Estoy lleno. ¿Sí me entiendes? Hay un hambre en tu alma, no lo suprimas. Sí, creo es la palabra correcta. No lo empujes para abajo. No es maldición. Bienaventurado es el que tiene hambre. Es bueno tener hambre. Y se encuentra en Jesucristo. Él es la respuesta al hambre que sientes aquí. Y entonces, con eso termino este mensaje, pero las tres que siguen voy a hablar de otro asunto de hambre, donde tratamos de llenar ese hambre constantemente, y la Biblia creo está proveyendo una manera de que no lo llenes, por favor. No estés siempre satisfecho. Bienaventurado eres si tienes hambre. Entonces, vamos a orar. Padre, por favor, quita lo que usamos para llenar el deseo por algo eterno en nuestra alma. Quítalo para que sintamos hambre insaciable y lo encontremos en ti. En el nombre de Cristo. Amén.